Ahora comienza en Radio Austral. Hablemos de nuestra ciudad. Un espacio para invitarnos a conversar de diferentes temas de interés y a construir la Valdivia que soñamos. Producido por ONG Cegesis y Activa Valdivia del Consorcio Valdivia Sustentable con el apoyo de Radio Austral. Buenas tardes, queridos y queridas auditores. Mi nombre es Alejandra Márquez y esta tarde de sábado los invito a conversar sobre los ríos que recorren nuestra ciudad y cómo vivimos con ellos o en ellos. Nos acompañan en esta conversación Jonathan Gutiérrez, de la Junta de Vecinos Los Arbolitos de Isla Teja, y Cristian Yantani. A lo mejor a usted le suena el apellido de algún lado, ¿eh? Le cuento, le recuerdo que Cristian Yantani es remero valdiviano y fue campeón mundial en 2002 en las lejanas tierras españolas, ¿no?
Exactamente, en Sevilla.
Bienvenidos, Cristian, bienvenido, Jonathan, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Primero, para darle un contexto a esta conversación, les cuento, estimados auditores, que la semana pasada, y a modo de recordatorio, hablamos de nuestras áreas verdes y también de nuestros humedales, que hacen de Valdivia una ciudad de ese color, verde. Pero nuestra capital regional también es conocida a nivel del país y también en otras zonas de Latinoamérica como la ciudad de los ríos. Gracias a esta característica fluvial que tenemos de los ríos que nos rodean y atraviesan la ciudad. Tras el terremoto de 1960, poco a poco hemos dejado la estrecha relación que tenía antes la comunidad con la vida en el río. Hoy en día, este espacio es usado principalmente por el turismo y el deporte, comenzando también a sumarse hace poco como una vía de transporte. Pero, estimados invitados, ¿será eso suficiente? ¿Conocemos los beneficios que nos otorga el ser una ciudad fluvial? Sobre esto quiero que conversemos y la primera pregunta que les voy a hacer a ambos. ¿Ustedes creen que vivimos la ciudad con sus características fluviales? ¿Jonathan?
Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que pasa por un tema de que la ciudad ha tenido, de haber sido comuna, haber sido región, se ha perdido un poco ese tema de tener, ver el tema fluvial como así, como algo prioritario, ahora como que somos región.
A ver, yo creo que el tema, respondiendo a tu pregunta, yo pienso que sí, pero muy a medias. Se vive, pero en forma muy parcelada, muy fragmentada. Tal como tú decías, hay algunas actividades que siempre hemos sido fieles, digamos, a la actividad náutica. Valdivia siempre ha tenido, digamos, ese sello. Lo que le falta justamente es un sentido más de, tal vez, no sé si decirlo así, verticalidad, de integralidad. O sea, que esto no sea parte de algunas actividades, sino que la ciudad entera se empape, digamos, de esa característica y la viva en el día a día. O sea, como no solamente como una actividad recreativa, una actividad deportiva o turística, sino que forme parte, digamos, del diario vivir. En ese sentido, claro, efectivamente, como tú mencionabas, previo al terremoto, todo lo que es en la zona fluvial, que, ojo, no solamente involucra el río Calle Valdivia. Tenemos una olla hidrográfica de más de 300 y tantos kilómetros.
Sí.
Desde el río San Pedro, río Cruces, río Futa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, antes se vivía mucho más la actividad, era mucho más efervescente la actividad fluvial. Entonces, efectivamente, eso con el terremoto, tal vez por todo, digamos, el trauma de toda esta situación de vivir un terremoto tan violento como este, claro, alejó a la gente, está todavía muy muy vívida esa situación de estrés emocional, digamos, del tema del agua, pero ya ha pasado tiempo suficiente para generar un recambio, ya hay un recambio generacional. Entonces, justamente nosotros, las personas que vivimos después, que nacimos después de este suceso, somos los que estamos llamados justamente a cambiar un poco de eso, a salir de esa inercia en la cual, la vida un poco se ha dado de espaldas al río, pero justamente hay que entender que eso es lo que nos da, por un lado, la identidad. Y eso nos da un sentido de unicidad, desde el punto de vista de que justamente tú alrededor del mundo tienes miles y miles de ciudades que tienen casas, que tienen calles, que tienen áreas verdes, que tienen atractivos turísticos diversos, pueden tener muchas cosas, pero ciudades con ríos y más encima navegables, habitables totalmente,
eso es importante, ¿eh?
Son muy, muy pocas, y lo puedo decir yo en base a mi experiencia vivida viajando por muchos países en el mundo compitiendo en muchos lugares, donde generalmente justamente la actividad deportiva se da en pistas artificiales. Entonces, esta pista, yo te digo, esta zona acuática, este cuerpo de agua que tenemos nosotros, es absolutamente envidiable para muchos otros. Entonces, como te digo, yo siento eso, que nosotros somos llamados a retomar un poco la iniciativa, y rehabitar, reencantarse con este río, estos ríos, son varios, son muchos.
Sí, en antaño mencionábamos ya el terremoto como algo que a lo mejor no, nos alejó emocionalmente de los ríos. Uno ve fotos antiguas, prepuentes, y ve que la gente que trabajaba en Isla Teja, de donde es dirigente Jonathan actualmente, se movilizaba hacia el centro de Valdivia en botes, se ve mucho tráfico fluvial. ¿Será a lo mejor, Jonathan, qué opinas tú, que nos volvimos un poquito más flojos para evitar el río cuando instalamos los puentes?
Bueno, yo creo que es un poco así, no podemos decir 100%, pero es así. Ahora hay un tema de los taxis que están en el fluvial, que también es como... A ver, no es el 100% total el tema de poder transitar no en el sentido de los puentes, sino que en otros mecanismos como el tema de lanchas o botes, pero es una alternativa que se está haciendo ahora como para poder recuperar lo que tú decías anteriormente, el tema de que se hacía así antiguamente, antes de los años del 1960. Entonces, yo creo que sí nos hemos convertido un poco flojo. Yo creo que pasa por un tema que no aprovechamos lo que tenemos y no tenemos una visión panorámica amplia, en el sentido, las nuevas generaciones no tenemos esa mística de poder ver el tema del recurso, muchos recursos que da el río, aparte de ser navegable y todo el tema. Pasa por muchos ámbitos turísticos, de competencia. Y imagínate, en un terremoto se cae un puente, ¿qué te va a quedar? El río. Sí. Son cosas básicas que de repente nuestra gente lo ha dejado de ocupar, y no creo que sea por un tema flojo. Lo que pasa es que obviamente las ciudades van teniendo un crecimiento en ambas cosas, tanto en lo colectivo, en lo místico, en lo industrial, en todos los sentidos. Entonces, de repente vamos dejando nuestra historia de lado y vamos dejando nuestros recursos que son naturales también de lado.
En capítulos anteriores, un recordatorio para nuestros auditores y también un comentario para nuestros invitados de hoy, en el capítulo dedicado a crecimiento urbano, hablamos también en el tema de cómo se vería, cómo soñaban nuestros invitados la ciudad, y curiosamente los dos, María Angélica Rodríguez, presidenta de la Junta de Vecinos Teodoro Segovia de Las Ánimas, y Felipe Sperer, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en la región de Los Ríos, dijeron que soñaban que Valdivia creciera, y los dos mencionaron cosas de ríos. Por un lado, Felipe dijo que le gustaría ver que se usara más el río, y dijo algo muy simpático, pero muy cierto. El río es una calle que no necesita que le estemos haciendo mantención todos los años, no le sea, le hacen hoyitos ni eventos, como le llaman ahora. Y María Angélica dijo que le gustaría ver una costanera peatonal por Las Ánimas. Y esas son cosas que uno es fácil de imaginarse y es fácil de evocar. Pero, ¿cómo ven ustedes que el río nos limita? Y también al mismo tiempo al revés, ¿qué oportunidades nos brinda? Como lo bueno y lo malo.
Afrontando la consulta que tú haces y un poco tomando también un poco del anterior, lo que pasa es que aquí han surgido varias cosas. Hay que situarse en un contexto histórico, donde no solamente el tema gravitante, ¿no es cierto?, ha sido este famoso hito del terremoto. Por otro lado, hay que mencionar también que desde esa fecha hasta ahora han surgido muchas cosas. Por ejemplo, se ha robustecido mucho la red vial chilena, ¿no es cierto? Lo que ha incidido en que justamente toda la actividad económica y comercial de transporte que se realizaba antes en el río, obviamente se empezó a favorecer lo que es rutas terrestres,
claro.
Por un lado. Por otro lado, la misma mejora en la interconectividad urbana han hecho que justamente sea mucho más expedito y más rápido transitar, digamos, por vía terrestre.
Uh-huh.
La construcción de nuevos puentes también ha incidido en todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que sacarnos esa idea de que el río va a ser lo que fue antes. Nosotros tenemos que pensar en futuro,
sí.
Pensar, digamos, en un Valdivia o en los ríos de Valdivia 2.0, donde no, o sea, tenemos que siempre tomar la historia, tenemos que siempre tomar referencia de lo que son nuestros orígenes, de lo que es nuestro ADN, ¿no es cierto? De cómo surgió esto, cómo era ese Valdivia romántico, histórico, ¿no es cierto? Idílico que nosotros vemos en imágenes. Tomar eso como referencia, pero siempre pensando en el futuro. Obviamente hay que buscarle un sello, digamos, que obviamente lo tiene, pero la actividad justamente tiene que desarrollarse no de la misma forma como era antes. Tenemos que ir pensando justamente en cómo ampliar esa usabilidad del río. Y obviamente, incluso más allá que la actividad netamente económica, netamente de transporte, que dicho sea de paso, va a converger, va a crecer en la medida que también se fortalezca lo que es el Puerto Corral, porque antes había un trabajo muy, muy mancomunado entre estas dos, entre estas dos comunas, valga la redundancia. Entonces eso fue lo que dinamizó el uso del río.
Uno era aporte del otro.
Exactamente. Entonces al bajar la actividad del Puerto Corral, obviamente también se mermó la actividad del río Valdivia. Entonces obviamente tienen que ir las dos de la mano, o sea, si no tenemos una, no tenemos la otra. Entonces ahí ya tú tienes que ver justamente este sentido de interdependencia. Ya no puedes pensar en la ciudad como comuna, tienes que pensar en ese sentido regional. Uh-huh. Y en ese sentido, ahí donde hay que atacar, digamos, por todos los frentes. O sea, hay que fortalecer el Puerto Corral, hay que mejorar las rutas y las vías de acceso dentro del río. Pero por otro lado, como yo te digo, la imagen que tengo yo, por lo menos, que es lo que yo he visto afuera, que es lo que veo sobre todo en países europeos, donde se aprovecha mucho la actividad fluvial.
Y uno siempre mira para allá, siempre mira para Europa cuando está buscando ejemplos a seguir.
Claro, lo que pasa es que ellos justamente tienen un desarrollo estratégico de todo esto. Eso no es la visión de una persona en forma fragmentada, en forma, digamos, personalizada y tal vez, digamos, un poco mezquino, tal vez un poco egoísta, donde hay una persona que toma una iniciativa y va por ahí, sino que a lo que quiero llegar es que justamente esta tiene que ser una visión mancomunada. Que convoque personalidades, que convoque gente, que convoque organizaciones, donde todos tengamos una visión común, donde desarrollemos un plan de desarrollo, un plan estratégico, donde digamos, bueno, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos? Porque yo lo que veo que a nivel de autoridades, a nivel de instituciones, siempre se gastan muchos recursos y se hacen muchas reuniones y se conversa y se teoriza mucho respecto a eso. Pero yo no veo donde haya un plan, donde tú tengas algo escrito, un documento, donde todos nos pongamos de acuerdo y tengas un desarrollo estratégico en el tiempo, donde tengas hitos, donde dices ya. Por ejemplo, está este tema de las vías fluviales, de los taxis fluviales, nosotros, eso es un hito. Uh-huh. Pero después tenemos que ir al siguiente. Y así, y todos encaminados dentro de una misma perspectiva. O sea, tenemos que llegar a un fin común.
¿Y cuál sería? Dando pasitos para eso.
Exactamente. ¿Y cuál es ese, por ejemplo, el mismo tema que tú mencionabas de la costanera, digamos, por el lado de las ánimas? Así como eso, hay muchas otras iniciativas, pero tenemos que ponernos de acuerdo, sentarnos a conversar, despolitizando un poco este tema y justamente mirando a largo plazo. O sea, los grandes proyectos no se logran de un año para otro ni en cuatro años de una administración pública. ¿Entiendes? Tiene que ser un proceso a largo plazo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo que tenemos que fortalecer justamente es el tema turístico. O sea, por ahí va el tema del uso el uso comercial como vía digamos, de transporte. Va a venir sola, va a venir en una segunda etapa, pero digamos, lo que te da identidad y lo que justamente va a potenciar esto y darle un sello distintivo como ciudad, como entorno, como región única en el mundo, va a ser eso, justamente el potenciar esa imagen hacia afuera, el entregar servicios en virtud de las vías náuticas, pero servicios digamos totalmente con una plusvalía, digamos, con un valor agregado, que no es el típico pasito en lancha, ¿no es cierto? Que la gente se sube, le encuentran un poco del río, va 15 minutos y vuelve. O sea, tiene que ser una cosa más pro, ¿me entiendes? Una cosa
algo que se puede hacer solo acá en Valdivia.
Claro, que solamente se puede hacer acá en Valdivia.
Jonathan, desde el punto de vista de las comunidades, tú eres dirigente en la Junta de Vecinos de Los Arbolitos de Isla Teja. Isla Teja es, pero específicamente, el barrio, el sector de Valdivia que no tiene por dónde no vincularse al río porque los tienen rodeados. ¿Cómo crees tú que las personas de Isla Teja, qué crees tú que es imprescindible para las personas de Isla Teja y también para los valdivianos por extensión para que volvamos al río?
Bueno, obvio, tú mismo respondes sobre el tema del río, es fundamental. Yo creo que comparto lo que estaba hablando acá, lo anterior, en el tema de que mientras que nuestras autoridades no le demos una visión y no hagamos un trabajo, un levantamiento territorial en conjunto, desde las bases, de hacer en conjunto todo, nunca vamos a poder lograr y poder hacer que nuestros ríos tengan ese valor que todos queremos que tengan. O lo que él hablaba de 2.0 del tema, claro. Que es así.
Pero supongo, bueno, tengamos en cuenta que actualmente la participación ciudadana es algo que ya es casi base de la mayor parte de los proyectos públicos. Se nos invita, se nos consulta, las personas respondemos qué es lo que queremos y vamos avanzando poco a poco para que lo que opinamos como valdivianos pueda ser base de lo que se construye en el futuro. ¿Cuál crees tú que sería lo que las personas pedirían para volver al río?
Complejo.
Buena pregunta.
Complejo. No te podría responder porque es complejo, porque es como un abanico de varias cosas, entonces detallar en una es como...
Dos, tres. Por ejemplo, supongamos si necesitan, las personas que necesitan una vivienda, necesitan que ese sector sea urbanizado, a lo mejor que tengan luz, acceso por camino. ¿Será que para volver al río necesitamos más muelles o que sea más barato tener un bote o una lancha? ¿Qué será más importante para las personas?
Bueno, el sector de Isla Teja por su antigüedad fue un barrio completamente histórico, era un sector más industrial, ahora de a poco ha estado más urbanizado, se han construido más casas, está el sector de Teja Norte, Teja Sur, que uh-huh. está construyendo, está el barrio histórico que donde yo represento, que es como lo más histórico que está quedando al sector Isla Teja, pero también pasa por un tema, todo lo que es Isla Teja ha tenido todo el crecimiento lo que tiene una región, o sea, en el sector Isla Teja ya está todo pavimentado, ya tienen todos, hay un sector nuevo que se llama Villa Teja, que fue un tema de unos sitios de un privado que se han construido viviendas sociales actualmente ahí, que se están saneando, que se están teniendo todo el tema de iluminación, de alcantarillado, o sea, la conectividad en el sector de Isla Teja, como era hace 20, 30 años atrás, ahora, desde que somos región, ha tenido un fuerte crecimiento muy rápido, incluso hasta los mismos terrenos de la escárcel, actualmente hay una idea del gobierno regional de poder hacer como una arena Valdivia ahí en ese sector, y aparte en las otras hectáreas poder hacer temas, viviendas sociales, y a la vez también haciendo edificios, áreas verdes y todo el complemento. Entonces yo creo que los próximos 10 años el sector Isla Teja va a ser un sector sumamente modernizado de lo que ya se ha hecho actualmente.
Uh-huh. Bueno, esperemos que sea también toda la ciudad, así que...
Sí, no, sí, el tema, obvio, sí, pero sabes que eso también pasa, como te decía anteriormente, si nuestras autoridades no tienen un plan de poder mejorar todo este tema, un plan de acción que se llama, que puedan trabajar la gente de desarrollo de la intendencia, la gente que tenga que ver con el tema de administración y finanzas, de poder entregar las lucas, de trabajar en conjunto con las SUDERE para poder hacer emprendimientos y en total que la gente pueda tener un desarrollo sustentable o desarrollo en todos los sentidos. Mientras que no hagamos eso y no trabajen las autoridades con la gente y con las organizaciones sociales, eso no lo vamos a poder hacer.
Gracias, Jonathan. Vamos a hacer una breve pausa musical. Junto a Jonathan y Cristian, no se despegue de la sintonía de Radio Austral. Ya volvemos.
Valdivia, mientras se duerme la tarde, por un camino de luna voy remontando las aguas, por un sendero de plata va mi barco sobre el río, es la luna que se baña en la noche y en el río. En el río calle se está bañando la luna, se está bañando desnuda y está vestida de espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se baña. La noche canta conmigo y yo canto con el alma. Vengo de niebla y amargos y he quedado sorprendido, nublados ni de amargura he sabido. en el agua se dibujan mil reflejos caprichosos. Es la luz de las estrellas que se duermen poco a poco. En el río Calle, Calle se está bañando la luna, se está bañando desnuda y está vestida de espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se baña. La noche canta conmigo y yo canto con el alma.
Continuamos conversando con Jonathan Gutiérrez, de la Junta de Vecinos de los Arbolitos de Isla Teja, y Cristian Yantani, figura valdiviana, Cristian Remero, campeón mundial en 2002, sobre los ríos que le dan vida a Valdivia. Y en esta primera parte de la conversación que tuvimos previo a esta pausa musical, conversamos sobre que nos falta más uso fluvial, que el crecimiento urbano nos alejó un poco del río porque preferimos usar más las calles, y los invitamos a imaginar nuevas formas de vivir en el río. Ahora los invito a ustedes, estimados Cristian y Jonathan, a que hablemos sobre los avances que podemos hacer para recuperar esa vida fluvial que añoramos. Cristian, ¿cómo crees tú que las comunidades, y no me refiero solo a comunidad territorial, a un barrio, por ejemplo, los remeros, ¿cómo crees tú que los remeros pueden poner el río como un tema importante para toda la ciudad? Para que también le importe a la gente que vive en la salida sur, para que también le importe a la gente que vive en los barrios que están más hacia el, la salida norte, por ejemplo.
A ver, lo que pasa es que, mira, yo creo que en este caso el deporte náutico, que años que ha puesto en valor y ha impulsado, digamos, la usabilidad y la preponderancia que tiene el río. Lo que pasa es que aquí surge otra problemática que tiene que ver más con el problema de fondo, el cáncer que tiene el deporte competitivo a nivel nacional. Y es que en Chile no se practica deporte, se practica muy poco. Tenemos una de las tasas más bajas de práctica deportiva a nivel sudamericano.
Somos flojitos.
Exactamente. Y por otro lado, digamos que ha habido también una suerte de inercia, en el sentido de que la gente sabe que Valdivia es, digamos, es capital del deporte náutico, saben que Valdivia ruge, digamos, en el deporte náutico. Entonces, ya cuando tú ves en prensa, o qué sé yo, que deportistas logran ser campeones sudamericanos, ya no es novedad, pues. Entonces, en ese sentido, nosotros nos vemos muy afectados. Hay una simetría ahí de la información, porque, por ejemplo, tú ves en prensa de diferentes medios, y de repente, no sé, pues, en otros deportes se logra un escueto resultado de un, no sé, un tercer o cuarto lugar nacional, o en algún sudamericano no federado, digamos, que no tiene mayor relevancia, importancia, y se logra una figuración muy 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 modesta, digamos, y a veces es tremenda noticia.
Claro.
En cambio, por ejemplo, nosotros, por decirte, para nuestro motor, en este momento tenemos más de 6-7 deportistas ya clasificados por los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
Y no se sabe.
Pero aquí nadie lo sabe.
Sí.
Entonces, nosotros, ¿qué tiempo que hemos puesto en valor este tema y lo estamos usando? Y nadie mejor que nosotros, que los remeros, sabemos que esta vista es única, y de hecho el mismo remo también ha aprovechado de reinventarse. El deporte náutico en general, vienen varios proyectos en carpeta para justamente potenciar más esta, este uso, digamos, este aprovechamiento de este recurso. Está bueno el tema del car náutico, que ahora va a empezar a funcionar plenamente en 2015. Que era un viejo anhelo tener un centro de alto rendimiento náutico acá en la ciudad, que es único en su tipo, claro, a nivel sudamericano. Tenemos también un proyecto en carpeta que es bien interesante, que es la famosa pista de aguas quietas, que también eso nos pondría, digamos, en el escenario mundial.
Que iría detrás de Isla Teja, Jonathan, así que también es interesante.
Y eso, mira, la pista quieta, y eso es lo interesante de todo esto, y por eso quiero un poco congeniar con la consulta que tú me haces. La pista de aguas quietas, a propósito, es la excusa perfecta, porque justamente para nosotros, claro, es un aporte súper importante para el deporte, pero esto ni siquiera es tan la envergadura y la importancia de esto, que ni siquiera va a ser una pista de aguas quietas, o sea, va a ser un parque acuático gigante, donde, digamos, por añadidura vamos a tener una pista de aguas quietas. Entonces, este va a ser un megaproyecto que le va a cambiar la cara a Valdivia. Entonces, te fijas, toda esta iniciativa, por ejemplo, que en este momento la tiene la Asociación Regional de Remo, junto con el IND, la Intendencia y otras entidades, Eso te demuestra que nosotros siempre estamos pensando en alto, estamos pensando en grande, estamos buscando justamente cómo aprovechar más y potenciar más esto. Entonces nosotros creo que hemos hecho un gran aporte, digamos, para mantener con vida al río y a nuestro río en general. Entonces lo que falta justamente tal vez que se tome ese ejemplo, que se tome el relevo y que el resto de las entidades, las organizaciones sociales, por ejemplo, económicas y de toda índole, digamos, puedan tomar este ejemplo y buscar formas inteligentes, maneras, digamos, innovadoras de justamente poder ocupar esto. Por ejemplo, sin duda que lo que se necesita hoy en día es tener más muelles. Sin ir más lejos, si tú te fijas, tenemos en toda la ciudad solamente un botadero de lancha municipal que estamos a muy mal traer. Tenemos...
Es el que está cerca del helipuerto.
Claro. Sí. Todavía tenemos muchas zonas donde hoy en día, por ejemplo, tenemos orilla de río y se usa para fines industriales en pleno centro de la ciudad. ¿Me entiendes? Que eso te demuestra justamente que hay poco interés, poca intención. Pero yo...
Eso pasa con las autoridades también.
Bueno, yo justamente a ese punto quería llegar, que yo discrepo un poco de la visión que tiene Jonathan, que la respeto mucho, la entiendo, pero yo pienso que no pasa tanto por la autoridad. Yo lo he aprendido mucho con este tema del deporte. Las autoridades políticas generalmente son reactivas, responden al interés de la gente. Si tú estás empoderado en algún tema, ellos simplemente van a ir detrás y van a tratar de impulsar iniciativas para eso, porque para ellos el tema es político, o sea, para ellos el voto es súper importante. Entonces, la iniciativa tiene que venir de nosotros. Nosotros no podemos esperar a brazos cruzados que las autoridades tomen carta en el asunto. O sea, nosotros tenemos que ser los ciudadanos, los que nos empoderamos y que tenemos que justamente tomar la iniciativa y empezar a hacer cosas. Después lo otro viene.
Nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos.
Exacto, y después viene por añadidura todo lo que tenga que venir: organizaciones, intendencia, gobierno, autoridades, etcétera, etcétera.
Yo creo que discrepo también un poco de ti. porque el tema, yo conozco fundaciones y conozco ONG que han buscado y pedido recursos para limpiar el río, que el río tiene mucha. Desde basura, desde miles de cosas, han pedido recursos para y organizaciones se han reactivado para limpiar el río. Uh-huh. Otras organizaciones han querido hacer cosas innovadoras con el río y no se le ha entregado el apoyo, no se le ha entregado los recursos. Y detrás de esa organización no solamente hay un directorio, un presidente, un secretario, un tesorero. También hay gente, 30, 40 personas que están agrupadas, que tienen su personalidad jurídica, que han querido hacer cosas por el río y la autoridad de tanto el municipio. Y no puedo hablar tanto por la intendencia porque no tengo tanta información, pero el tema del municipio ha sido importante. El municipio ha sido netamente negativo hacia el tema del río. Y podemos hablar de las mismas, de lo que han hecho con los mismos clubes de remo, la poca subvención que le han entregado, discúlpame, una miseria de plata que no han ayudado a esas organizaciones y a esos clubes de río, discúlpame, hace más de 4 o 5 años. Entonces, yo creo que de repente, ¿por qué hablo de la autoridad? No siempre las autoridades tienen que tener toda la responsabilidad también, pero también la gente cuando ha estado organizada y cuando ha querido hacer algo tampoco la han tomado en cuenta.
Lo que te quiero preguntar es, ¿será que falta que sea más de una organización? ¿Será que falta que, no sé, los remeros y los del kayak y los que quieren tener comercio en el borde del río y las personas que quieren usar el río como medio de transporte, todos ellos nos juntemos para que esto funcione?
Obvio. Uh-huh. Yo creo que es lo primordial. Siempre en un Estado de Derecho y cuando diferentes organizaciones y las bases y tanto el tema económico, las organizaciones, los ciudadanos, todos entremos en una comunicación y tengamos un fin común, obviamente siempre vamos a llegar a un buen acuerdo. Pero mientras que eso no pase, no va a pasar. Ahora, actualmente, yo digo, el río es algo completamente que se pueden hacer muchas cosas, pero también... Igual yo comprendo la visión acá de que no toda la culpa la tienen las autoridades, pero yo hablo a visión de lo que he visto, actualmente, del poco interés que han tenido en ese tema. Entonces, puedo ser un poco excesivo en lo que digo, pero supuestamente la visión que yo tengo y que tenemos nosotros es así. Te digo, el sector histórico de nosotros cada día ha sido castigado, cada día se están haciendo menos cosas, cada día está pasando muchas cosas que están haciendo desaparecer el tema histórico. Lo mismo está pasando con el río. Muchas veces dejan botar cosas, residuos tóxicos al río, dejan botar basura al río. No hay una visión de poder tener a esa gente decir, oye, resguardemos el río, cuidémoslo, es de todos nosotros, está bien, muchas personas podemos opinar eso, pero hay otras personas que no y que son empresarios y que están haciendo muy mal las cosas con el río. Entonces también ahí hay, ojo, nosotros como ciudadanos podemos ver que no pase esto, pero también las autoridades tienen que dar un rol importante y una visión importante de lo que creen el río. No solamente nosotros podemos tener una visión en conjunto o el río en 2.0, como tú decías anteriormente, que esto tiene que venir de la mano con todo, todas las autoridades, todos nosotros. Y si no estamos de acuerdo y unos van por un lado y otros van por otro lado, no vamos a llegar nunca a un acuerdo.
Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias también, Cristian. Les agradezco esta media hora de conversación tan interesante que hemos tenido. Y con esta interesante postura de ambos, no estaban de acuerdo, pero muy interesante también para nuestros auditores saber que no todos estamos de acuerdo, sin embargo, anhelamos lo mismo. Y así vamos a finalizar esta conversación. Soñamos con pistas de aguas quietas para Valdivia, con más turismo, estar más cerca de los ríos desde nuestras comunidades, limpiar nuestros ríos y cuidarlos también, y en el fondo estar más unidos. Así, los dejamos invitados a sintonizar el próximo sábado un nuevo capítulo dedicado al turismo en Valdivia. Les recordamos que pueden escuchar los programas pasados en www.activavaldivia.cl. Esperamos que tengan un excelente fin de semana y a nombre de Activa Valdivia, del Consorcio Valdivia Sustentable y de ONG Cegesis, les deseamos una muy feliz Navidad. ¡Hasta el próximo sábado! Finaliza esta edición de Hablemos de nuestra ciudad. Quedan invitados a sintonizar la conversación sobre diversos temas de interés ciudadano la próxima semana en este mismo dial. Hablemos de nuestra ciudad es un espacio producido por ONG Cegesis y Activa Valdivia del Consorcio Valdivia Sustentable con el apoyo de Radio Austral.